Minutos en Colombia siguen las protestas. En medio de esas protestas también hay que decir lamentablemente algunos actos vandálicos que empañan evidentemente las manifestaciones que pueden considerarse legítimas y decisiones que se van tomando también sobre casos muy sensibles que tienen que ver con los abusos policiales. El caso de Javier Ordóñez, que recuerden ustedes, ya no estará en la justicia penal militar, sino en la justicia ordinaria. La justicia penal militar ha decidido renunciar voluntariamente al estudio de ese caso y será la Fiscalía entonces quien siga adelantando las actuaciones de ahora en más. Pero también, en el fondo de toda esta discusión, la pregunta de si se necesita una reforma estructural a la policía o qué se puede hacer para ajustar los protocolos que tienen que ver con el funcionamiento de la policía y sus procedimientos. Por eso hemos querido llamar a esta hora a Rafael Guarín, el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, quien nos atiende aquí en RCN Radio. Doctor Guarín, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted.
Doctor José Manuel, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo y la enorme audiencia de RCN Radio.
Pues doctor Rafael, sabemos que usted viene reuniéndose en las últimas horas con los comandantes de la policía, que está estudiando, por supuesto, las denuncias que tienen que ver con esos posibles abusos por parte de policías que desencadenaron las muertes de algunas personas, heridos, otros tantos. ¿Qué ha podido averiguar y avanzar el gobierno nacional en todas estas investigaciones?
Por orden del señor presidente de la República, junto con la consejera presidencial para los derechos humanos, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, estamos haciendo un acompañamiento al informe, a la investigación que ordenó el presidente de la República y que adelanta la Policía Nacional sobre los hechos sucedidos entre el 9 y el 11 de septiembre pasados. Lo primero que está claro, y hay que repetirlo, insistir, es que ese día 9 de septiembre lo que tuvimos fue unos actos de vandalismo y de violencia coordinados, sistemáticos, preparados, planeados, con una gran capacidad de acción violenta, que dejó 315 policías lesionados. Ese es el número de policías, 294 en Bogotá, 3 con armas de fuego. Se trató de la ejecución de una acción violenta a gran escala, 79 CAI afectados en el país, 39 vandalizados en Bogotá, José Manuel, y 40 más incendiados en Bogotá. En total, 69 CAI atacados, hostigados con violencia, y violencia grave, en la ciudad de Bogotá, 62 vehículos de la policía afectados, 3 de ellos incendiados, 59 averiados, 140 motocicletas de la policía afectadas, 16 de ellas incendiadas, y por supuesto también unas cifras que son realmente aterradoras de particulares lesionados en medio de esa acción violenta que no fue protesta. Los actos contra la Policía Nacional, contra las estaciones de policía, los CAI, contra nuestros policías, una mujer policía joven, un agente joven con un puñal en una pierna, no son actos de violencia, José Manuel, son actos criminales. Y en el marco de esos actos delictivos terminan afectados ciudadanos, 258 ciudadanos, 64 por arma de fuego, 27 por arma cortopunzante, 167 por otra lesión. La investigación se viene adelantando por la Policía Nacional, también la Fiscalía General de la Nación y los organismos de control para determinar qué fue lo que sucedió en cada uno de esos eventos. En cuanto a la utilización de armas de fuego, el director de la Policía informó, que 37 armas fueron ya entregadas a la CTI para el análisis balístico. La DIGINA además está haciendo una investigación detallada y analizando los videos para determinar tiempo, modo y lugar de quienes aparecen en esos videos, y lo que hay es una determinación clara del Gobierno Nacional de que se investigue y se conozca en detalle dónde se utilizaban las armas de fuego fuera de los protocolos y del marco de la Constitución, caso en el cual tendrán que haber sanciones severas. ¿Y cuáles usos de las armas de fuego? Como lo han reconocido algunos miembros de la policía, se hizo en el marco de la Constitución, esto es, en legítima defensa, en protección de su propia vida o de terceros.
Doctor Rafael Guarín, antes de entrar en más detalles en relación con esto último que usted reseña, el uso de las armas de fuego por parte de integrantes de la fuerza pública, quisiera también precisar un detalle. Ha trascendido que quizás este plan con una gran capacidad de violencia, como usted ha comentado, desatado contra los CAI, estaba ya configurado desde hacía varios meses, pero que quizás la pandemia, ese ataque contra los CAI estaba ya planeado, pero que quizás la pandemia frenó esa estrategia. ¿Qué hay de cierto en ello?
Lo que ocurrió con este lamentable hecho, que el gobierno es el primero en condenar, como es el asesinato del ciudadano Ordóñez, por parte de individuos que actuaron como criminales, no como policía, terminó siendo un detonante, un hecho detonante para poner en marcha una capacidad que han venido desarrollando grupos radicales, algunos de ellos asociados al ELN y otros a disidencias de las antiguas FARC-EP, y que configuró un hecho de violencia a gran escala que, como le señalo, dejó 294 agentes de policía heridos y dejó en Bogotá 40 CAI incendiados y 39 más, perdón, 29 vandalizados en Bogotá y 40 CAI incendiados, para un total de 69 en Bogotá. Por supuesto que esto no es espontáneo. Pensemos nomás, doctor Ruiz, en las capacidades y las logísticas que se requiere para eso. La gasolina, ¿quién llevaba la gasolina? ¿Quién preparó las botellas y los cócteles Molotov para atacar, sí, a nuestros policías y pretender quemarlos en algunos casos vivos?
Claro.
Eso tiene una logística.
Doctor Rafael. No, evidentemente todos hemos visto esos actos vandálicos y los hemos reprochado, pero en lo que tiene que ver con la policía también se mostraron en las redes sociales, incluso la alcaldesa ha mencionado ese tema, decenas de videos en los que aparecen algunos policías usando armas. ¿Se usaron esas armas según los protocolos, doctor Rafael?
Eso es lo que se tiene que determinar con una investigación seria y rigurosa que no se hace en horas, y que está liderada por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General en lo que tiene que ver con su competencia, y por supuesto la Policía Nacional. De esas armas, para poder llegar a una conclusión detallada, 37 armas, dijo el director de la Policía, se entregaron al CTI para el análisis balístico. La DIGIN además está haciendo análisis de videos. La propia Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional remitió en días pasados una selección de 29 videos donde aparecen miembros de la policía para que se determinara tiempo, modo y lugar y la veracidad de los mismos. Ya hay investigaciones además de carácter disciplinario aperturadas. La información de la Policía Nacional señala que respecto a los videos se aperturaron 43 investigaciones disciplinarias visualizando a 56 uniformados, que además hay 54 investigaciones disciplinarias adicionales contra 65 uniformados y sobre los cuales lo que hay que hacer es determinar cuál fue su conducta. El uso de las armas por parte de la policía es la última ratio, es la última opción, y solamente puede hacerse en protección de la vida propia, en legítima defensa o en protección de la vida de un tercero, de ninguna manera de forma indiscriminada o contra la multitud. Por eso lo responsable en este caso es que se estudie caso a caso, situación por situación, para determinar si hubo un uso indebido e ilegal de la fuerza y del empleo de las armas de fuego. Lo que no puede ser es que un ataque de esta magnitud, que nos deja 294 policías heridos en Bogotá, 40 CAI incendiados, 29 más vandalizados, pues se pretenda que la Policía Nacional no pudiera ni siquiera actuar para defender la propia vida de sus agentes. Entonces, en eso tenemos que ser rigurosos. No se puede estigmatizar, como algunas voces con ánimo político están haciendo, a todos los policías. No se puede decir que nuestra policía es un aparato criminal, como lo vienen sugiriendo. Nuestros policías hacen su trabajo con respeto a los derechos humanos, y cuando hay una situación que vulnera los derechos humanos, el primero en pedir que haya una sanción ejemplar en materia penal y disciplinaria es el gobierno nacional y la propia policía, que tiene que proteger con ese actuar riguroso la propia institución.
Pues doctor Rafael Guarín, vamos a estar pendientes de las investigaciones, de los resultados de esas investigaciones caso por caso, como usted lo ha anunciado, y esperamos que pueda haber esos resultados de la manera más pronta, porque el país exige evidentemente saber qué pasó, sin perjuicio del rechazo que hemos hecho desde el primer momento, por supuesto, del vandalismo provocado en contra de los CAE, en contra de los policías también. Doctor Guarín, gracias.
José Manuel, una sola cosa, si me permite. Sí. Y es sí, muy importante adelante. Lo que usted está señalando, y es que todos los colombianos debemos tener claro que no puede haber ninguna tolerancia con violaciones de derechos humanos por parte de servidores públicos. Ninguna tolerancia, todo el repudio, todo el reproche y toda la aplicación de la ley. Pero del mismo modo tenemos que tener claridad de que debemos estar unidos para condenar los discursos de odio y de estigmatización, y también para rechazar los discursos y las apologías que se hacen de la violencia. Lo que ocurrió el día 9 de septiembre tiene mucho que ver con esos discursos que estigmatizan a la Policía Nacional, que pretenden que nuestros policías, que trabajan por la seguridad de los ciudadanos y en especial de los bogotanos, hacen parte de una estructura criminal, como han querido decir. Nuestra policía es una institución que todos los colombianos, la mayoría de ellos, apreciamos y le exigimos que actúe conforme a la ley, como lo hace el Gobierno Nacional y la propia dirección de la policía. Debemos tener un rechazo absoluto a esos discursos promotores de la violencia.
Doctor Rafael Guarín, consejero presidencial para la seguridad ciudadana, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, cordial saludo.
Pues ya Nelda, ahí tiene las explicaciones de Rafael Guarín a propósito de las investigaciones que avanzan, de las reuniones que ha sostenido en las últimas horas con los comandantes de la policía, y veremos cómo quedan los resultados. Lo más importante, creo yo, es que haya prontitud en la presentación de esos resultados, ya Nelda.
Sí, además, José, pues obviamente son casos tan sui generis en Bogotá, en que tiene que ver con enfrentamientos de la fuerza pública, los civiles, si hay muertos y heridos. Le pregunto a usted, José Manuel, que conoce muy bien del tema, en el caso específico de Javier Ordóñez, que ya directamente fue la justicia penal militar la que decide, trasladado a la fiscalía, la primera vez que se da un caso como este, como tal, que no haya un requerimiento, sino que de mutuo propio ellos decidan entregarlo a la justicia ordinaria para evitar que haya impunidad o más suspicacia en el caso.
Pues Yanelda, puede haber más casos, pero sin duda alguna hizo bien la justicia penal militar, porque cuando nada tiene que alegar en materia de competencia, pues está bien que voluntariamente, como ocurrió en las últimas horas, la justicia penal militar concediera plenamente la competencia, en este caso, a la Fiscalía General de la Nación, a la justicia ordinaria, y allí se quedará esa investigación, y no solamente ha cedido esa competencia, sino que ha anunciado toda la colaboración con el material que alcanzó a recopilar la juez de instrucción también en el caso de la justicia penal militar a la Fiscalía General de la Nación.
Sagrado Corazón de Jesús, le pregunto también, en medio de toda la ignorancia judicial que nos cabe a muchos, ¿cabría la posibilidad de que estos mismos uniformados o sus abogados en su momento dado pidan regresar o alguna acción judicial que les evite llegar a la justicia ordinaria y se quieran quedar en la castrense?
Es una buena pregunta, Yanel. Uno pensaría que quienes pueden abocar la competencia aquí son tanto la justicia ordinaria como la justicia penal militar, y que si se hubiera presentado un conflicto entre esas dos jurisdicciones, sería el Consejo Superior de la Judicatura el que terminaría resolviendo el tema. Sin embargo, yo no descartaría el escenario que usted plantea, en el sentido de que los uniformados puedan eventualmente intentar alegar que su juez natural es la justicia penal militar, pero veo en todo caso difícil que, aunque se alegara, el Consejo Superior de la Judicatura encontrara algún elemento para conceder esa competencia a la justicia penal militar. Yo creo que esto ya quedó en manos de la justicia ordinaria, y está muy bien, porque además, según el consenso mayoritario, este caso tendría que ser analizado justamente por la jurisdicción ordinaria y no por la justicia penal militar, según los elementos que hemos podido conocer hasta ahora. Pues se seguirá hablando de este tema y seguiremos abordándolo, por supuesto, aquí en RCN Radio a las 7 de la mañana.